Aquí seguimos, en Herrera en COPE, con Salvador Sostres, con Juan Fernández Miranda, con José María Fidalgo. Había especial interés por conocer la respuesta de España al planteamiento de la Comisión Europea ante los posibles problemas en el suministro de gas. La propuesta, ya se la venimos contando desde las 6, es que los países de la Unión recorten un 15% el consumo de gas, desde ya, desde el 1 de agosto hasta el 31 del próximo año, y todo ante el temor de que Rusia siga cortando el grifo o que bloquee por completo el suministro de gas a Europa como chantaje a las sanciones que le han venido imponiendo por invadir Ucrania. No se fía nadie de Putin, y de ahí esa recomendación, que no es obligación y que sí que ha tenido respuesta por parte del gobierno de España, que la rechaza. Primero porque no ha sido consensuada, y después con el argumento de que nosotros nos hemos hecho los deberes y que otros no, y que ahora no podemos pagar todos justos por pecadores. Esa es la noticia, sin duda alguna, que marca también esta jornada. Y la vamos a analizar con Alfredo García, que es experto en energía y en tecnología nuclear. Además, es autor del libro La energía nuclear salvará el mundo. Don Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ahí está. Por empezar por lo último, ahora hablamos de energía nuclear, que tenemos también por delante un reto, porque el gobierno de España ha rechazado la propuesta de Bruselas de reducir el consumo de gas un 15% hasta marzo de 2023. Primero, le voy a pedir una valoración de la propuesta que ha hecho la Comisión y de la respuesta que le hemos dado desde España.
Bueno, la Comisión Europea lo que intenta es parchear la situación. Es decir, llevamos mucho tiempo en la Unión Europea haciendo las cosas mal desde el punto de vista energético y nos tenemos que poner las pilas. Lo que pasa es que ahora la situación que tenemos es una situación muy complicada debido a una altísima dependencia de Rusia, por un lado, y también, no se suele decir, pero también del norte de África. Realmente, aunque España, las importaciones de gas ruso son prácticamente inexistentes, muy pequeñas, nuestra mayor fuente de gas natural es el norte de África, concretamente Argelia. Todo eso realmente, esa dependencia que hemos tenido durante tantos años, ahora la estamos pagando como la consecuencia de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Realmente Putin está haciendo, lógicamente, geopolítica, geoestrategia de la energía, está amenazando con ese corte de suministro y ahora la Unión Europea tiene que parchearlo, y se habla de una serie de medidas como ahorro energético, como cambio de suministro de energías, o sea, de energías primarias. De hecho, el borrador que surgió la semana pasada, que se filtró sobre lo que quería hacer la Comisión Europea, lo que proponía en Europa, era, entre otras cosas, hablaba incluso de, leo literalmente, posponer el cierre de las plantas de energía nuclear cuando sea factible o cambiar energía nuclear cuando sea una opción. Esta frase ha sido eliminada del documento final por las presiones de Alemania y de los comisarios que son antinucleares. Es decir, que realmente con todo lo que está pasando todavía no somos conscientes de que el cierre de las centrales nucleares y esa gran dependencia que tenemos de gas natural nos está afectando a todos.
Por eso le iba a preguntar, porque aquí en España ese debate ahora mismo está completamente zanjado. Preguntes a quien preguntes en el gobierno de Pedro Sánchez, no quieren ni oír hablar de la energía nuclear. Lógicamente, ampliar el parque nuclear que tenemos ahora mismo en España es un escenario no improbable, sino imposible, pero yo no sé si está sobre la mesa ese planteamiento de alargar la vida útil de las centrales nucleares, que sería una solución intermedia e incluso a corto plazo que podría ponerse sobre la mesa.
Es una solución que están implementando en la mayor parte de los países avanzados del mundo que tienen centrales nucleares, que es que se previó inicialmente que una central nuclear debería funcionar al menos durante 40 años. Estos 40 años que se suelen citar, ¿no? Como algunos lo tachan como una fecha de caducidad. No es eso. Siempre estamos dando una fecha en la que se garantiza que la inversión es rentable y que ha producido la energía que se necesita, ¿no? Esas fechas, esos 40 años, se están alargando en todos los lugares del mundo que tienen centrales nucleares. Estados Unidos, prácticamente todos los reactores tienen ya licencia para 60 años y hay varios reactores que tienen licencia para 80 años. Estados Unidos, no nos olvidemos que es el referente tecnológico y normativo de España. Es decir, que nuestras centrales nucleares siguen sus propias normas, ¿no? Realmente la renovación de licencia y el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares es una necesidad perentoria. Es decir, si cerramos las centrales nucleares españolas, esa potencia constante que suministran va a ser suministrada por gas natural. creo que no hace falta que los oyentes les expliquen qué pasaría si pasamos de producir electricidad con nuestra electricidad se produce en un 16% aproximadamente con gas natural, si pasamos le añadimos un 22% más, nos vamos al 38% de nuestra electricidad con gas natural, con lo que representaría esto en ya no en solo en precio y en dependencia energética del exterior, sino también en emisiones. Por lo tanto, creo que el alargamiento de vida de las centrales nucleares es un hecho que deberíamos plantearnos muy seriamente y, además, siempre garantizando la seguridad. Es decir, el Consejo de Seguridad Nuclear debe garantizar, debe atestiguar que estas centrales están preparadas para seguir funcionando. Una nueva construcción de centrales nucleares hoy en día todavía hace falta un gran consenso en España, que no tenemos, eso es indudable. Pero eso ya está ocurriendo en varios países. Ayer el Reino Unido anunció que ya tiene dos reactores nucleares en construcción, anunció que va a construir dos más. Es decir, que la mayor parte de los países avanzados del mundo se está planteando la construcción de centrales nucleares. Evidentemente no es para allá, es un plazo que va a tardar entre 5 y 10 años, depende del,
y mientras, de la tecnología. La mayoría de los países lo plantean, ¿qué se ha hecho mal en España o qué ha hecho mal el sector para que la energía nuclear siga siendo considerada como el gran ogro de la materia energética?
Bueno, lo que creo que no hemos hecho como sector nuclear, me incluyo dentro de él como simplemente como trabajador, porque yo no tengo ningún tipo de representación, yo no soy el representante de nadie, sino de mí mismo. Creo que no nos hemos sabido explicar bien. Simplemente la energía nuclear es una energía muy transparente, es una tecnología muy transparente porque por ley estamos obligados a comunicar cualquier cosa que nos pase, pero quizá no hemos sido capaces de divulgar adecuadamente los beneficios de la energía nuclear. Y creo que lo estamos haciendo últimamente, que hay muchas voces, yo soy una de ellas, pero hay otras muchas, que estamos intentando explicar las ventajas de la energía nuclear y además siempre basándonos en la ciencia. Creo que en este sentido es muy importante que los oyentes sepan que la energía nuclear está respaldada por documentos científicos, por informes científicos, y eso es lo que, por ejemplo, ha hecho que la Comisión Europea pueda avalar la energía nuclear como una energía sostenible para la transición energética.
No solo se ha cambiado de criterio en Europa con la energía nuclear declarándola verde, e incluso, y esto es de las últimas semanas, con ese cambio que ha hecho Alemania. Había jubilado ya una treintena de centrales que producen energía, producen electricidad a través de carbón, y las han vuelto a reactivar con el visto bueno de Bruselas, que incluso las vuelve a meter en el circuito de las subvenciones.
Sí, de hecho Alemania, la gente suele decir que ha vuelto al carbón, no ha dejado de irse nunca, es decir, el año pasado el 28% de su energía eléctrica provenía del carbón, 28% estamos hablando, lo que están haciendo es aumentar el consumo de carbón. ¿Por qué? Porque Alemania hizo una gran apuesta por las energías renovables, y digo apuesta porque además pusieron mucho dinero, estamos hablando de que primaban aproximadamente con 24.000 millones de euros cada año la producción renovable, no voy a discutir eso, es decir, bueno, fue una apuesta clara. Pero eran energías, y lo siguen siendo, variables. El sol no siempre luce y el viento ya sabemos cómo va, ¿no? Realmente son energías necesarias, pero no suficientes. Y como Alemania no ha tenido suficiente con esas renovables y al mismo tiempo ha decidido cerrar por razones puramente de táctica política, es decir, porque les interesaba cerrar las centrales nucleares porque los verdes necesitaban el apoyo de los verdes en el gobierno de Merkel, ¿qué han ido haciendo? Sustituyendo esa potencia constante de las centrales nucleares por centrales de gas y de carbón. El gas ha ido cubriendo parte del hueco de las nucleares y parte del hueco del carbón, pero claro, era gas ruso. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Que ante esa situación de que hemos cerrado 17, de los 17 reactores, 14 ya están cerrados, toda esa potencia la tiene que suministrar el gas, y como el gas tiene peligro de ser cortado, pues vamos a tener que quemar más carbón, y eso es lo que está haciendo Alemania. Es un auténtico despropósito y ahora todos son parches. Alemania, incluso ya hay voces dentro del gobierno que se están replanteando no cerrar los 3 reactores que les quedan. Creo que deberían analizar muy bien qué pasa con los otros 14 parados, porque hay algunos que podrían reactivarse. Entonces,
lo que está claro es que aquí todos han hecho la guerra por su cuenta, y ni siquiera cuando se le ha visto las orejas al lobo, ni siquiera cuando Rusia está amenazando con cortar el gas, bueno, no solo está amenazando, lo está cortando ya de hecho, son capaces de ponerse de acuerdo. No sé si en el Consejo Europeo de la próxima semana, del próximo martes, ahí se va a salir con alguna postura común.
Es complicado, porque esto es una auténtica torre de Babel. Realmente la política energética realmente está en la base de la Unión Europea. Es decir, si la energía no existiría prácticamente en la Unión Europea, todos los tratados fundacionales tienen que ver con la energía, pero realmente como no hay una política energética única, cada país tiene dependencia, tiene su propia autonomía, soberanía en ese sentido de sobre la energía, realmente el poder de la Unión Europea en ese sentido es muy limitado. Creo que en ese sentido deberíamos, como te decía antes, basarnos en la ciencia, ver lo que dice la ciencia sobre la energía nuclear y sobre el resto de energías, y ver que necesitamos un mix de energías renovables y nuclear para ir reduciendo esta dependencia y, por supuesto, reduciendo las emisiones, que nadie está hablando de todo esto. Y ahora, con este plan que está proponiendo Europa, lo que se va a hacer es quemar más combustibles fósiles, más carbón, más gasoil, incluso se habla en la propuesta de la Comisión, es decir, es un paso atrás.
Pues estamos en una encrucijada energética y sería bueno explorar otros terrenos y utilizar, como dices, ese mix de energía que es absolutamente necesario. Alfredo García, experto en energía y tecnología nuclear, autor del libro La energía nuclear salvará el mundo. Gracias por estar en Herrera en COPE. Buen día.
Muchas gracias. Un abrazo.